Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las Panteras del sur de la Florida, a solo una victoria más de ganar la Copa Stanley del hockey sobre hielo. También es la emisora favorita del Mundial de Fútbol, Mundial de Clubes. Les vamos a contar quién jugó anoche y quién va a jugar hoy en el Mundial de Fútbol. También de varios peloteros cubanos que brillaron en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Eso, más los playoffs, la final de la NBA hoy, aquí en Al Duro y Sin Guantes. Así que tenemos varios, 4, 5, 6 temas distintos. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pinar del Río. No es Consolación del Sur, ni del Este, no. Ni Viñales, es Mr. Jaime Almiral. Pinar. Vamos a brindarles lo mejor de todos los deportes que se están jugando en este momento. Pero hay que comenzar en algún lado y da la casualidad que anoche brillaron varios peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Mr. Teudy, la musiquita de nuestro pasatiempo nacional. ¿Ustedes se acuerdan hace un par de meses cuando la plática en el dugout de los Dodgers era cómo canjeaban o vendían al pelotero cubano Andy Pajés? Bueno, ya nadie está hablando de eso. No lo van a canjear, no lo van a vender, no lo van a regalar, no lo van a mandar a las ligas menores. Porque poco a poco el cubano Andy Pajés, center fielder de los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, se ha convertido en el alma y corazón del equipo. Por ejemplo, y este es el más reciente ejemplo, hay 10 más. Anoche los Dodgers vencieron a los Gigantes de San Francisco, sus eternos rivales, 5-4, y de las 5 carreras que anotaron los Dodgers, 4 de ellas las empujó Andy Pajés, incluyendo 2 veces a Shohei Ohtani. Ah, a propósito, Shohei Ohtani va a lanzar esta noche, va a jugar va a ser bateador emergente cuando no esté lanzando y va a ser el abridor principal contra los Padres de San Diego esta noche a las 10 p.m. por los Dodgers en casa. Así que tenemos varios temas interesantes, pero vamos a seguir con Andy Pajés. El cubano ahora suma 13 jonrones y 46 carreras impulsadas. Porque anoche, además de un jonrón con 2 en base, o sea, 3 impulsadas solamente ahí, también tuvo un fly de sacrificio empujando otra carrera más. Los Dodgers ganaron 5-4 gracias a las 4 remolcadas de Andy Pajés, Shohei Ohtani con 3 hits, 2 carreras anotadas y un boleto negociado. O sea, Shohei Ohtani estuvo 4 veces en base en este partido y en 2 ocasiones lo empujó Andy Pajés. Muy bien. Anoche, los Medias Rojas de Boston le barrieron la serie completa de 3 juegos en Fenway a los Yankees de Nueva York. Pero eso es solamente la mitad del cuento, porque el fin de semana pasado, o antepasado en este caso, también los Medias Rojas fueron al Yankee Stadium y ganaron 2 de 3 partidos contra los Bombarderos del Bronx. O sea que en 10 días, los Medias Rojas han jugado 6 veces contra los Yankees, ganando 5 de esos 6 partidos. Anoche fue por blanqueada 2-0 porque no hubo ofensiva Aaron Judge se ponchó 3 veces en cada uno de los 3 partidos que perdieron los Yankees. Anoche de 4-0 con 3 ponches, incluyendo en su último turno al bate, tenía 2 en base, la carrera del empate y la de la victoria cuando se ponchó. ¿Qué pasó anoche también en el picheo? Bueno, Max Fried, el abridor zurdo de los Yankees, lanzó bastante bien. 7 entradas, 2 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 9, efectividad 1.89. Pero todo pitcher te va a decir, si no me dan respaldo ofensivo ni defensivo, yo no voy a poder ganar un partido de béisbol. Y eso fue exactamente lo que pasó. Rafael Devers jonroneó anoche para los Medias Rojas de Boston, su número 15 de la temporada. ¿Y cuál fue la recompensa? Inmediatamente después del partido, los Medias Rojas le informaron a Rafael Devers que fue canjeado y lo mandaron a los Gigantes de San Francisco. Y lo más increíble de todo eso, lo más bonito, es que los Medias Rojas y los Gigantes van a jugar una serie de 3 partidos esta semana. El pitcher abridor de los Medias Rojas, Bello, ganó su tercero, 7 entradas, 3 hits, 0 carreras, 3 boletos y ponchó a 8, efectividad 3.49. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, hay mucho más en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Maldí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Anoche los Phillies de Filadelfia aplastaron 11-4 a los Azulejos de Toronto y el cubano-americano Nicolás Castellanos disparó un gran slam. ¿Oyeron bien? 4 carreras impulsadas con un solo swing del bate, lleva 36 remolcadas en lo que va la temporada, 7 jonrones y gracias al cubano-americano, Filadelfia apaleó a los Azulejos de Toronto. Mientras tanto, los Marineros de Seattle blanquearon 6-0 a los Guardianes de Cleveland. El cubano Randy Arozarena negoció 3 boletos en este partido y terminó anotando 2 carreras. Gracias a esos 3 boletos negociados, Crawford, el shortstop, con 4 impulsadas en este juego para el equipo de Seattle. Hubo más resultados interesantes. Los Padres de San Diego, que hoy juegan contra Shohei Ohtani y los Dodgers en Los Ángeles. Shohei Ohtani como abridor. Los Padres anoche vencieron 8-2 a los Diamondbacks de Arizona. Y en este partido hubo 3 cubanos, 2 por parte de San Diego, José La Candelita Iglesias, tercera base. No solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces y dejó varios hombres embarcados en base. El pitcher zurdo relevista, el cubano Adrián Morejón, lo trajeron a lanzar el 8th inning y ponchó a los tres Diamondbacks que vio. Así que fue un inning casi perfecto para el cubano. Sí le dieron un sencillo, pero ponchó a los 3 Diamondbacks. Por el lado de Arizona, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder, se fue en blanco de 3-0, batea 256. Y por último, los Texas Rangers vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. En este partido, el cubano Miguel Vargas, tercera base del equipo de Chicago, conectó su 10º jonrón de la temporada. Suma 31 impulsadas. Esa fue la única anotación del partido para el equipo de los Medias Blancas. El otro cubano, Edgar Quero, se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. Y por el equipo de los Texas Rangers, Adolis García anotó 1 carrera gracias a un hit y también negoció 1 boleto. Así que Texas derrotó a Chicago. Chicago, a propósito, uno de los peores clubes de la liga con 23 victorias y 49 derrotas. ¿Qué les parece si hacemos otra breve pausa? Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Como hacemos cada lunes las tablas de posiciones del béisbol de las mayores, vamos a comenzar con la Liga Nacional Oeste, la más competitiva. Los Dodgers, los campeones mundiales, siguen de primeros, sin ningún problema, 43 victorias, 29 derrotas. Los Gigantes a 2 juegos detrás de ellos, los Padres a 3 juegos detrás, Arizona a 6.5 y los Rockies se pueden ir a pescar, ya están eliminados. Okay, están a 29 juegos del primer lugar y todavía estamos en junio. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago, con 44 y 28, están de primeros. Eso es mejor que el récord de los Dodgers, para que ustedes sepan. Cerveceros de Milwaukee a 5.5 juegos, Cincinnati a 7, Cardenales a 7 y los Piratas a 16 juegos. En la Nacional Este, los Mets, con 45 y 27 es el mejor promedio del viejo circuito. Filadelfia a 2.5 juegos detrás. Luego está Atlanta a 13. Washington y los pobres Marlins a 16 juegos. En la Americana Oeste, los Astros de Houston le pasaron por encima a Seattle y con 41 y 30 están de primeros. Y eso que no tienen a Jordan Álvarez, que lleva 6 semanas lesionado con una fractura en la mano. Luego está Seattle en el segundo lugar a 4.5, Texas, Arizona y los Atléticos. En la Americana Centro están los Tigres del Detroit, que aunque han estado fallando últimamente, continúan teniendo el mejor récord de toda la MLB, 46 y 27. Luego está Minnesota, Cleveland, Kansas City y los Medias Blancas a 23 juegos. En la Americana Este, pese a perder 3 en fila contra Boston, los Yankees continúan de primeros, pero ahora Tampa Bay está solo 3.5 juegos detrás, Toronto a 4.5, Boston a 6.5 y los Orioles a 12. ¿Qué le parece? Tenemos otros deportes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Con esa musiquita y esos ruidos, les podemos decir que mañana se va a jugar aquí en el sur de la Florida el 6º partido de la Copa Stanley, que es la final del hockey sobre hielo. En este momento, las Panteras de la Florida tienen ventaja de 3-2 tras su épica, épica victoria en Edmonton durante el fin de semana allá en Canadá, tomando ventaja sobre los Petroleros. Así que Panteras 3, Petroleros 2. El sexto juego se va a jugar mañana por la noche, el martes a las 8 p.m. en Sunrise, Florida. Y les voy a decir una cosa, si las Panteras ganan ese partido, se van a coronar campeones mundiales del hockey sobre hielo por segundo año consecutivo. Y lo que nunca han hecho los Marlins, ¿ok? Ganar campeonatos consecutivos, lo pueden hacer las Panteras mañana por la noche. Recuerden que los Delfines de Miami en la NFL sí han ganado dos Super Bowls consecutivos. También el Miami Heat en la NBA, pero nunca los Marlins. Así que vamos a ver qué pasa. Edmonton contra Florida a las 8 p.m. mañana, con la posibilidad del equipo local, las Panteras, levantando el trofeo más importante del hockey sobre hielo en este planeta, la Copa Stanley. Muy bien, tenemos otros temas, así que, mister, vámonos ahora a la serie favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Muy bien, damas y caballeros, hoy en el Mundial de Clubes de la FIFA a las 3 de la tarde, el Chelsea de Londres contra Los Ángeles Football Club. Ese partido se va a jugar en Atlanta, Georgia. A las 6 de la tarde, el Boca Juniors de Argentina contra el Benfica de Portugal, aquí mismo en la capital del Sol, en el Hard Rock Café. Y a las 9 p.m., el Flamengo también de Brasil contra el Esperanza de Túnez. Allá en Filadelfia, el último partido de la jornada. No sé si se lo perdieron, pero ayer el Bayern de Múnich, con la paliza del siglo, derrotó a Auckland 10-0. El Paris Saint-Germain acabó con el Atlético de Madrid 4-0. El Palmeiras y el Porto empataron 0-0. Y el Botafogo, también de Brasil, derrotó 2-1 al Seattle Sounders. El sábado por la noche comenzó el Mundial aquí mismo en la capital del exilio cubano con empate 0-0 entre el Al Ahly de Egipto y el Inter Miami de Leo Messi. No exactamente como quería comenzar Infantino con su equipo, el Inter de Miami, empatando en casa para comenzar el Mundial de Fútbol. Pero una cosa sí les puedo decir. Histórica la paliza del Bayern de Múnich contra el Auckland City de Oceanía. Y el Paris Saint-Germain continúa jugando impecablemente bien. Ustedes recordarán que ganaron la final de la Champions League 5-0 derrotando al Inter de Milán. Bueno, ahora en su próximo partido oficial, porque solamente han sido dos semanas, 4-0 derrotaron al Atlético de Madrid. Increíble, pero cierto. Así que vamos a ver qué ocurre. Los tres partidos de hoy, muy interesantes, sobre todo el Chelsea contra Los Ángeles Football Club, el Boca Juniors y el Benfica también, muy parejo. Ese partido está para cualquiera. Bueno, la gente dice, hemos repasado mucho béisbol, hemos hablado del hockey sobre hielo, hemos hablado del fútbol soccer. Este Mundial de la FIFA se extiende hasta el 14 de julio y vamos a tener partidos muy interesantes. Mañana vamos a hablar sobre el primer partido del Real Madrid. Todavía hay varios equipos, varias potencias mundiales como el Manchester City que no han jugado todavía en este Mundial de Clubes. Pero lo crean o no, además de todo esto que hemos abarcado, nos queda un deporte que también se puede decidir esta semana. Estamos hablando del baloncesto profesional de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama. Me
habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, en un panorama deportivo repleto de acción, todavía tenemos que hacer campo para la final del baloncesto profesional de la NBA, porque da la casualidad que esta noche, a las 8:30 en Oklahoma City, se va a celebrar el quinto partido de la serie final entre los Pacers de Indiana y Oklahoma City Thunder. En este momento la serie está empatada a 2 juegos por igual. Yo les voy a decir una cosa, la serie está para cualquiera, pero nosotros continuamos pensando que los Pacers de Indiana van a poder sacar fuerzas de flaqueza y ganar esta serie de una manera u otra. Esta noche, por supuesto, Oklahoma City debería de ser el favorito para ganar el encuentro a las 8:30 en casa contra Indiana. Si hay un sexto partido y lo va a haber, la serie regresa a Indiana porque el formato de la NBA es igualito al del hockey sobre hielo. Juegan 2 partidos en Oklahoma City, 2 en Indiana, luego 1-1-1. Ya sabemos que si esta serie llega a 7 juegos, se va a definir en Oklahoma City. Y para hablar de esto y mucho más sobre el baloncesto de la NBA, acaba de llegar aquí al estudio a Mr. Juan Pendaz, y yo quiero que él analice cómo fue que Oklahoma City empató la serie, y en este caso el péndulo puede estar girando en torno a Oklahoma City Thunder, especialmente sabiendo que esta noche van a jugar en casa.
Sí, así es. Yo creo que ahora se le vira la torta completamente al equipo de Indiana Pacers. El juego clave era ese, de poner la ventaja 3-1. Ahora, aquí hay que destacar algo. Ellos tuvieron en el último periodo ventaja de 10 puntos. No lo pudieron aguantar. Y este equipo de Oklahoma City Thunder, sabemos que tienen a Shai Gilgeous-Alexander, que es el MVP no solamente de las finales de Conferencia del Este, sino de la temporada regular. Y se puso en la capa de Superman otro partido más con más de 30 puntos. No fue muy efectivo en asistencia, como a veces lo hacen. No tuvo asistencia, pero sí tuvo 3 robos. Uno de ellos fue fundamental para ese triple que anotó en los minutos finales, que puso por delante el equipo de Oklahoma, y ya después fue historia. Este equipo apretó en defensa. Yo creo que eso es una de las cosas que Oklahoma siempre ha tenido. Cuando ellos merman lo que es la defensiva en general, ahí en los 2 partidos que ha perdido ha sido por eso. Este ha sido el juego número 6 de 5 que anota 30 o más comparado de en temporada regular y en playoff contra los Indiana Pacers, Shai Gilgeous-Alexander. También la contribución de su segundo mejor jugador, que tiene, que es Jalen Williams, 27 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Y por supuesto, otra vez fundamental, Alex Caruso viniendo del banco. Y vuelvo y repito, los Lakers extrañan mucho a este jugador, porque no solamente es la parte defensiva, sino que muchos de estos partidos te puede anotar 10, 15 o hasta 20 puntos, si fue ese caso, con 5 robos. Esa fue otra de las cosas. Ahí está la defensa de Alex Caruso en los 30 minutos que jugó. Chet Hungry también logró doble-doble, 15 rebotes, 14 puntos. Aunque ha estado en esta serie de playoffs no tan ofensivamente, pero en momentos cruciales logra obtener rebote, que eso es lo que gana partido. Y de esos 15 que tuvo, 4 fueron ofensivos, que fueron segundas oportunidades para este equipo de Oklahoma. Ahora, este partido que se avecina ahora en Oklahoma City Thunder, vamos a ver cómo juega Tyrese Haliburton, que es esencial para que este equipo de Indiana pueda irse con ventaja y tratar de terminar ese sexto partido allá en su propio feudo. Si no, un séptimo juego, ganarle a Oklahoma City Thunder como están jugando en estos momentos, va a ser sumamente difícil que Indiana lo haga.
Ahora, no sé si es muy temprano para hablar sobre la audiencia de los partidos 3 y 4. Si han publicado, porque yo sé que esta es otra cosa. La mayoría de las cadenas de televisión, cuando tienen una baja audiencia en el deporte, como que no les gusta anunciarlo por ahí, porque todo el mundo dice, ve, yo te lo dije. No es lo mismo como si estuvieran los Lakers o los Celtas o los Knicks de Nueva York.
Así es, Pepe. Yo creo que es fundamental. Son 2 mercados sumamente pequeños. No es como estar en la Gran Manzana o estar en el TD Garden o estar en el Crypto.com, que es en Los Ángeles, o también con los Clippers, porque siempre han tenido mucha evaluación también los 2 equipos de Los Ángeles, además con los jugadores que tienen hoy en día. Pero hay que destacar que han hecho 2 muy buenos papeles para mí, Indiana y Oklahoma City Thunder. Y lo fundamental aquí es que ya no vamos a estar acostumbrados a ver siempre a los que ganan, ¿no? Sino que va a haber un campeón nuevo, sea cualquiera de los dos.
Sí.
Además, están teniendo un encuentro que está empatado. Se puede ir hasta 7 juegos, todavía yo lo miro así en este caso. Yo espero que si quiere ganar, Indiana tiene que ganar en 6, porque un 7º juego, vuelvo y repito, va a ser difícil ganarle a Oklahoma City Thunder. No imposible, porque ya le han ganado el equipo de Indiana, pero sí va a ser muy difícil. Ahora, han dado muy buen basquetbol estos dos equipos, porque son dos equipos jóvenes, son dos equipos que mueven muy rápido los contraataques, lo mismo Indiana que el Oklahoma City Thunder, pero yo creo que han dado muy buena evaluación. Yo le puedo dar a estos dos equipos que no se esperaban que fuera, hubiera sido un Nueva York.
Correcto.
O un Boston o un Denver Nuggets, que siempre vemos que es un mercado que es bastante fuerte también. O San Antonio Spurs en su época. Y cuidado, porque hay muchos rumores de que Kevin Durant vaya para San Antonio. Pero definitivamente yo creo que le deben dar un poquitico más de valor a esta serie, porque ambos equipos han dado el todo por el todo.
Ahora, yo me acuerdo, si vamos a 7 partidos, la final sería el 22 de junio, si todo marcha bien y no se suspende ningún partido. El 22 de junio sería el último partido final, si vamos a 7 partidos en esta serie. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, que en la NBA terminaba la primera semana de junio. O sea que ya se ha extendido casi 3 semanas más de lo que era hace solamente 35 años.
Ha incrementado también, está el torneo este que implementaron nuevo, por eso que siempre se juega. No es mucho, se juega 2 partidos más. Pero una de las cosas que estoy viendo en esta final es que el año pasado no se vio, siempre había uno de diferencia, es que cada partido tiene 2 juegos de descanso. También no sé si lo están haciendo por las copas que hay para que el hockey sobre hielo no interfieran y puedan verlo cada uno en su debido tiempo, no estar cambiando de canales. Pero creo que también se ha demorado por eso, porque cada juego, ya sea que vayan para al otro estadio, pero en el caso último que jugaba en Indiana 2 partidos, hubo 2 días por el medio también, que no era para que lo hubiera. Un día está bien, pero no 2.
Correcto. Bueno, vamos a ver también el Mundial de Fútbol. Se le está entrometiendo a la final de la NBA, porque no solamente tiene que negociar el calendario con el hockey sobre hielo, sino que toda la noche, por ejemplo, hoy que la NBA tiene un partido a las 8:30, justamente a las 9 comienza en Filadelfia el Flamengo contra el Esperanza de Túnez. Y ese no es un partidazo, pero pudo haber sido Boca Juniors contra Benfica, que se juega a las 6 de la tarde.
Pero o sea, yo creo, mira, te voy a decir algo, Pepe, que los otros días no te lo dije. Yo creo que estamos hablando de unas finales de la NBA. Este campeonato está comenzando. Todavía no es el atractivo de que ya están en las semifinales o en los octavos de finales.
Te entiendo.
No creo que este Mundial de Fútbol, a no ser que juegue un Atlético Madrid con Real Madrid.
Es que va a jugar el Real Madrid pasado mañana.
Sí, pasado mañana, pero no hay basquetbol ese
día.
Se salvaron. Ok. Pero como te digo, ahora tú me dices a mí un Real Madrid con un Paris Saint-Germain. Ahí cambia la cosa.
Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. El partido, recuerden, a las 8:30, Indiana Pacers contra Oklahoma City Thunder. Y con eso me está diciendo Mr. Teudy Giraud, ha llegado la hora de despedir este programa, damas y caballeros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show, los invitamos para que no se pierdan la final de la NBA esta noche a las 8:30 y mañana un resumen de ese partido y toda la Copa Mundial de la FIFA. Hasta aquí los deportes. Tengan todos muy buenas tardes.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
A lo largo de las últimas décadas, el autismo ha dejado de ser un enigma para la comunidad científica y se ha convertido en uno de los desafíos neurobiológicos y sociales más relevantes de nuestro tiempo. A pesar de que aún no se han identificado una única causa que explique el trastorno del espectro autista, la evidencia acumulada sugiere que su origen es multifactorial, combinando elementos genéticos, ambientales y epigenéticos. El espectro autista es un conjunto heterogéneo de condiciones del neurodesarrollo caracterizados por dificultades en la comunicación, interacción social y patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Con una prevalencia que se estima en uno de cada 100 niños a nivel mundial, el autismo impacta no solo a individuos, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Los estudios epidemiológicos y de gemelos han demostrado que la heredabilidad del autismo es alta. Se estima que hasta el 80% del riesgo puede estar relacionado con factores genéticos, lo que indica que ciertas variantes del ADN predisponen a los individuos a esta condición. Además de las variantes heredadas, en algunos casos se han detectado mutaciones que pueden incrementar el riesgo de tener espectro autista. La presencia de estas mutaciones, que no se encuentran en los padres, explica por qué en familias sin antecedentes claros puede aparecer este trastorno. La diversidad genética en el autismo refuerza la idea de que no se trata de un único trastorno, sino de una condición que abarca múltiples subtipos con diferentes perfiles genéticos. La exposición prenatal a sustancias químicas también ha sido identificada como un factor que puede contribuir al espectro autista. Aunque menos estudiados, factores como el estrés materno, la nutrición y las condiciones socioeconómicas también pueden interactuar con la predisposición genética para modular el riesgo del espectro autista. La calidad de la alimentación, la exposición a micronutrientes y el manejo del estrés durante el embarazo pueden influir en la expresión génica y en la salud del sistema nervioso en desarrollo. Recientes investigaciones han aportado información innovadora sobre los mecanismos moleculares implicados en el autismo. Un ejemplo notable es el estudio realizado por científicos en Barcelona, que han identificado la ausencia de un microexón en la proteína CPEB4 como un posible desencadenante en algunos casos de autismo idiopático. Una de las controversias más persistentes en torno al autismo es la supuesta relación entre las vacunas y el desarrollo del espectro autista. Numerosos estudios científicos, incluidos metaanálisis y revisiones sistemáticas, han demostrado de forma concluyente que las vacunas infantiles, incluyendo aquellas que tienen timerosal o aditivos, no aumentan el riesgo de autismo. Las investigaciones realizadas por instituciones como los CDC y la Organización Mundial de la Salud han dejado en claro que los beneficios de la vacunación superan ampliamente cualquier riesgo potencial, desmintiendo de manera rotunda la hipótesis que vincula las vacunas con el autismo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
When I step out of the light, I come into the light, 'cause I will be happy with you. And without a fight, no one can break me.
The sun.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie del espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Las cosas parecieron tomar otro matiz en el año 2004, con los vuelos del avión experimental X-43A de la NASA no tripulado, que culminaron con un récord de velocidad para un avión Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, una velocidad que hasta entonces solo los cohetes podrían lograr. No obstante, la tecnología distaba mucho de ser operativa. El reto era controlar el motor, porque la tecnología se basa en sensores de hace décadas, demasiado lentos para la velocidad del vehículo. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar.
Café Digital. Feels so much between you and I. There's magic in the air tonight. Cause your touch got a hold on me. It's where I want it to be. I see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment.
see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to say it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment. All we got is now.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Desde que el Homo sapiens emergió hace aproximadamente 300.000 años, hemos demostrado una capacidad sin precedentes para adaptarnos, innovar y transformar nuestro entorno. La creación de herramientas, el lenguaje, agricultura, revolución industrial y la tecnología digital son hitos que ilustran el avance de nuestra inteligencia. ¿Pero estamos llegando a un límite natural en nuestra capacidad cognitiva? La inteligencia humana se mide y define de varias maneras, desde el coeficiente intelectual hasta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. También incluye habilidades sociales y emocionales. Estos aspectos han evolucionado gracias a la selección natural y la presión ambiental, pero también están influenciados por la cultura y el entorno socioeconómico. Los científicos especulan que podría haber un techo evolutivo para la inteligencia debido a restricciones biológicas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro humano está limitado por la anatomía del canal de parto en mujeres. Aumentar el volumen cerebral podría ser inviable desde un punto de vista físico. Además, el cerebro es un órgano extremadamente costoso en términos de energía, lo que plantea restricciones metabólicas. Aunque la evolución biológica podría estar ralentizándose, el progreso cultural y educativo actúa como un motor alternativo para expandir nuestra inteligencia. Tecnologías como la inteligencia artificial, el acceso masivo a la información y la mejora de los sistemas educativos globales podrían compensar las limitaciones biológicas. Sin embargo, también enfrentamos amenazas que podrían obstaculizar nuestra inteligencia colectiva. Factores como el cambio climático, la desinformación en la era digital y la desigualdad socioeconómica podrían limitar nuestro desarrollo cognitivo. Estudios recientes sugieren que el coeficiente intelectual promedio podría estar disminuyendo en algunos países desarrollados, un fenómeno conocido como el efecto Flynn inverso. La inteligencia artificial representa una nueva frontera. Algunos argumentan que podría actuar como una extensión de nuestra inteligencia natural, permitiendo a la humanidad resolver problemas más complejos que nunca. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas. La dependencia de la inteligencia artificial podría atrofiar nuestras propias capacidades cognitivas. Estudios en genética y neurociencia indican que es poco probable que hayamos alcanzado un límite absoluto de inteligencia. Las mutaciones genéticas y la evolución cultural continúan moldeándonos. Además, la neuroplasticidad del cerebro humano demuestra que seguimos siendo capaces de adaptarnos y aprender a lo largo de nuestra vida. A pesar de las limitaciones biológicas y los retos globales, la humanidad está lejos de haber alcanzado su ápice en inteligencia natural. El futuro dependerá de cómo combinemos nuestra creatividad, tecnología y capacidad de cooperación para superar las barreras actuales. ¿Estamos al borde de una nueva revolución cognitiva o nos estancaremos por propias limitaciones? Solo el tiempo y nuestras acciones lo dirán.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El miedo es una emoción fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad para ayudar a la supervivencia. Su origen tiene raíces biológicas, psicológicas y sociales, y se puede entender desde varias perspectivas. El miedo, de origen biológico, es una respuesta natural del cerebro ante una amenaza percibida. Cuando un individuo se enfrenta a un peligro, el cerebro activa una serie de mecanismos fisiológicos para prepararlo para la lucha o la huida. Esta respuesta involucra la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y energía. Y por supuesto, bloquean procesos no esenciales para la supervivencia. La amígdala, una parte del cerebro encargada de procesar emociones, juega un papel crucial en la detección del miedo y la activación de estas respuestas. Evolutivamente, este mecanismo permitió a nuestros antepasados reaccionar rápidamente a amenazas, como depredadores o situaciones peligrosas. Desde una perspectiva psicológica, el miedo puede originarse en experiencias pasadas, traumas o aprendizajes. Las personas pueden desarrollar miedos a partir de situaciones en las que hayan experimentado dolor, angustia o peligro, lo que genera asociaciones entre ciertos estímulos y emociones negativas. Esto puede manifestarse en fobias, como el miedo a las alturas, a los insectos o hablar en público. Además, el miedo también puede ser influenciado por nuestra imaginación, la anticipación de lo que podría suceder y la interpretación que damos a las situaciones. La ansiedad, por ejemplo, es una forma de miedo relacionado con la incertidumbre y la percepción de amenazas futuras, a menudo sin una amenaza concreta. A lo largo de la historia, las sociedades han transmitido miedos colectivos a través de mitos, leyendas y normas sociales. El miedo a lo desconocido, a lo que es diferente o a lo que se percibe como peligroso es comúnmente aprendido dentro del contexto social y cultural. Las normas, creencias religiosas y educación también pueden generar miedos, tanto racionales como irracionales. En este sentido, el miedo puede ser una construcción social que influye en el comportamiento individual y colectivo. Los miedos a lo que se considera ajeno, como a menudo ocurre con grupos minoritarios o culturas diferentes, también han sido modelados socialmente. En resumen, el miedo tiene un origen multifacético, con raíces biológicas que nos permiten sobrevivir ante amenazas, pero también influenciado por factores psicológicos y sociales que lo transforman en una emoción compleja que varía según persona y el contexto.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play it straight. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow that you like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt. You got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rubén
Hermenegildo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto, nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se dan, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.